en este punto de encuentro, cuando son las 10 y 27 de la mañana de este jueves, vamos al encuentro, vía Zoom en realidad, sí, de nuestro invitado central de la mañana de hoy. Lo tenemos por allí en instantes nada más. Estamos hablando de Raúl Castro, para la gran mayoría Tinta Brava.
Ícono, referente del carnaval, sí, de la murga, Loda, digámoslo así.
Del Uruguay, y además es más jugador que nunca porque juega en la selección hoy. Podemos hablar de fútbol también con el Flaco.
Sí,
sí,
el Flaco. Además es publicista, fue en su momento.
Tuvo a cargo varias publicidades.
Candidato a dirigente de Peñarol. También
estuvo. Sí.
Perdón,
ahí.
Panelista de un programa de televisión, atenti, que no es nada menor, sí, viniendo de su palo, ¿no? Exactamente. Y un hombre que además. Anunció un nuevo regreso de Falta y Resto después de 8 años. O sea que ahí lo tenemos. Mateando con cara de recién levantado. Diga la verdad, Raúl Castro.
Ayer, Victoria, bueno, ¿cómo anda la barra ahí? Todos divinos. A ti, Victoria, agradecerte por la nota. Y ayer fue el primer ensayo de la murga.
Con razón.
Y era las 4 de la mañana y no me podía dormir, no me podía sacar la sonrisa de la cara y recordar y pensar, ¿me entendés? Porque fue una cosa. Un reencuentro con amigos de 45 años. Imagínate que había fundadores, el Zurdo Becio, el Mono da Costa, y había chiquilines que vinieron por primera vez a la murga y recién arranca. Una cosa maravillosa. Mi hijo Pedro, por ejemplo, que tiene 21 y que debuta este año en la cuerda de segundo de la Falta. Me quiero morir de amor.
Con tu hijo vas a hacer murga en una murga. Además, vos decís 45 años, hacés la cuenta que no es difícil porque estamos en el 25. Y te vas al 80.
Sí.
Qué Uruguay distinto, ¿no?
Totalmente, totalmente. El otro de mis hijos, Felipe, también que está. Hay Castros de punta a punta. En una punta, en la cuerda de primo, está Felipe y en la otra punta estoy yo. Una cosa muy linda. Y en el medio, bueno.
Es que son 6, ¿no?
Son 6, sí. En el medio hay leyendas del carnaval. La verdad que leyendas del carnaval. Tipo que son. Yo ayer los miraba y. Ahora te lo cuento y me lleno de emoción, viste, una cosa muy hermosa. Sí, y todos que han pasado, muchos han pasado alguna vez por la murga y otros que conocen muy bien, y otras que conocen muy bien el espíritu de la murga, una cosa muy linda.
¿Pero este retorno significa algo especial, algo particular? Si lo comparamos con otros retornos, ¿no?
Para mí es la murga de mi vida. Fíjate vos que nosotros a los 30 años yo armé la Falta. En aquel momento pensando en un instrumento, una herramienta para luchar contra la dictadura.
Sí.
Todavía cuando nosotros nos formamos no había sido el plebiscito del 80, no sabíamos lo que iba a pasar, casi con seguridad. Decía la gente, va a ganar el sí porque no se podía hacer ni propaganda del no. Y había que hacer algo que pudiese perdurar y que fuera popular. A mí me encantaba la murga, estaba en el tema artístico hacía unos cuantos años.
Escribiste a los 7 años la primera, ¿no?
Sí, y en ese momento estaba parado, ¿no? Porque habíamos disuelto el Patria Libre, el grupo que teníamos con Jorge Lazaroff y el Choncho y que con Jorge Bonaldi, con Jaime Ross, lo disolvimos en Europa. Después cuando yo vine seguí jugando al básquetbol, pero no hice en ese momento en dictadura nada, y estaba como muy, y bueno, y ese fue el comienzo. Hoy la situación, como vos decías, es otra totalmente diferente.
Claro, la clave de resistencia y de lucha, ¿cómo, en qué se transforma para la murga de hoy?
Ahí va, yo creo que hoy por hoy hay otra.
Y más en gobierno Frente Amplista, ¿no?
Sí, pero hoy por hoy hay una resistencia que es a nivel mundial. Porque hoy a nivel mundial se está planteando lo que yo creo que es un falso conflicto, una falsa dicotomía entre lo colectivo y lo individual. Parece como que lo individual hubiese resurgido para ser más importante que lo colectivo. Y yo creo que justamente no hay una batalla. Claro, porque en general en el mundo entero están resurgiendo las ideas y las concepciones de derecha y de ultraderecha que hacen hincapié en que te tenés que salvar solo, que tenés que preocuparte por vos, que tenés que cada uno, la meritocracia famosa, ¿no? Que a ultranza, que obviamente que la meritocracia existe y uno tiene que hacer méritos para merecer lo que tiene, pero no tiene que ser solamente salvarme yo, porque no hay salvación, decía Mercedes Sosa, si no es con todos y todas. Y yo creo que la murga tiene la obligación como colectivo cultural de mantener esa idea, de hacer pensar y sentir que lo individuo se potencia con lo colectivo, no se disminuye. sino que se potencia. Esa es la batalla, más que la batalla, el aporte cultural que nosotros sentimos íntimamente que tenemos que hacer, y por eso también vuelve a salir a resistir la falta.
Y tiene que ser crítica a la murga con el gobierno, no importa de qué color sea, digo, si es de izquierda o es de otro pelo.
Mira, yo creo que la murga, como Radio Universal o como Canal 12, Victoria, son medios de comunicación. Tienen su línea editorial y me parece válido que todas las murgas tengan su línea editorial, ¿no? Cada una con su alcance.
Pero tú dijiste que no había murgas de derecha.
Escúchame, entonces yo creo que hay, por ejemplo, la falta, muchísima más crítica a la izquierda dentro de su línea editorial que muchos medios de comunicación grandes y poderosos que son de derecha hacia la derecha. Porque cada uno tiene derecho, valga la redundancia, a sentir que dice lo que siente que tiene que decir. Yo creo que no hay murga de derecha desde el sentido de que la derecha, por lo que te decía hoy, es más una concepción individualista del arte, y tiene una concepción más individualista del arte. Basta con mirar en la vereda de enfrente las cosas que dicen los ideólogos de esta bestia que gobierna enfrente, y uno se va a dar cuenta que está lejos, lejísimo de esas concepciones, ¿viste? Y yo creo que la murga
no
como...
el arte ahí, cómo mezclar, cómo metes el arte ahí, Raúl, no lo entiendo, perdón.
Claro, claro, porque la concepción...
Pareciera que hay que buscarle la vuelta a la cosa, entonces no termino de entender mucho.
Claro, la concepción de la murga es una concepción colectiva, sí, del arte. Y desde esa concepción colectiva del arte creo yo que es una expresión de izquierda, porque yo creo que la izquierda es lo que realza lo colectivo, lo entre todos, donde vamos juntos, la solidaridad.
O es una expresión, ¿no?, artística ideologizada. Porque serían cosas diferentes.
Todas las expresiones artísticas son ideologizadas, todas. El ballet es una expresión artística ideologizada.
¿Por qué?
De la burguesía. Porque es así, porque históricamente ha sido así. Y porque está bien que lo sea, porque son cosas que conllevan otra concepción de lo que es el arte. Yo creo que el arte es una cosa popular que sirve para mejorar la vida de todo el pueblo, de toda la gente. Por eso...
Pero ojo, Raúl, estás planteando que entonces el ballet no es arte, que expresiones...
Sí, es arte,
que,
sí.
Es arte de una burguesía. No te olvides, el carnaval terminó en el Sodre, ¿no?
Pero ¿y eso qué tiene que ver?
¿Cómo que tiene que ver? Ahí las cosas se pueden perfectamente entrelazar.
A mí me gustaría que el ballet fuera los tablados, Victoria.
Bueno, el ballet recorre buena parte del país.
Capaz que si tuviera escenarios como para poderse desarrollar, no hay tanto teatro que permita ballet.
Pero ha salido.
Y por eso te digo, porque hay que tener unas condiciones determinadas. En cambio, la murga, vos la parás en la esquina de particular y te emociona igual, ¿viste? Porque es un arte popular, es como el fútbol. Son cosas de la cultura popular que la cultura popular potencia. No menores.
No, yo
no
entiendo,
cultura,
eso está clarísimo, y la naturaleza de lo popular, y eso está clarísimo. Claro. Lo que me preocupa, o no termino de entender por dónde va, es cuando de alguna manera lo planteas desde la valoración de lo colectivo, donde sí. Yo encuentro un gran valor al concepto de lo colectivo, porque me afilio totalmente a la teoría que nos salvamos todos, no se salva nadie.
Claro.
Pero le quitas ese valor a cualquier otra creación artística que no sea de izquierda, no entiendo.
No, todas las creaciones artísticas tienen algo de colectivo. La Capilla Sixtina, Miguel Ángel, no lo hizo solo. Había todo un equipo de gente que rellenaba los colores de acuerdo a lo que el hombre decía. O sea, y es lógico que así sea. Pero a mí me da la sensación que una de las cosas... Una de las tendencias muchas veces del capitalismo es endiosar al capitalista y olvidarse del obrero. Y en el arte pasa lo mismo. En el arte pasa muchas veces que nos ponemos a ver los grandes artistas como cosa unipersonal, como grandes cantantes, y olvidamos que hay siempre grupos enormes de gente que trabajan al lado de eso. Y cómo lo encarás, la concepción cómo lo encarás, es lo que te define tu posición política, tu posición ideológica, que no partidaria. Vos podés tener cualquier partido político y sentirte. Yo tengo amigos colorados o blancos que tienen una concepción solidaria y de izquierda del arte. Los tengo, y hay muchos. Lamentablemente no son mayorías, porque por eso en el carnaval prácticamente no hay murgas que defiendan posiciones que son de centro-derecha o de derecha, porque son creaciones colectivas que es difícil decirle al pueblo otras cosas, ¿me entendés? Yo siempre pienso que sería buenísimo que hubiera una murga que defendiera, por ejemplo, el gobierno pasado, como de repente hay murgas que defienden el gobierno actual.
¿Te gustaría de verdad que pasara
claro
eso?
Claro que me gustaría.
Sería bueno para la democracia.
Me parecería notable, además ampliaría prácticamente al doble el público objetivo del carnaval. Empezarían a ir los blancos y los colorados a los tablados.
¿Y no estaría resistido igual por la gente, por el público actual, donde irrumpa una murga disruptiva, vamos a decirlo así, que sea...?
Sí, ¿sabés? Llenaría los tablados. Llenaría los tablados. Es lo que el carnaval es eso, el carnaval es lío, dijera el Papa. Hagan lío, bueno, eso el carnaval lo viene haciendo desde hace 100 años. Nosotros salimos para dar que hablar, para que la gente comente, para que discutan. En unos años la falta decía... Que la aplaudan o que la ejecuten, pues su mensaje es sembrar la duda y habrá cumplido si ustedes discuten. Para eso salimos al carnaval y me encantaría, yo qué sé, yo me imagino, por ejemplo, una murga escrita por Da Silva y Bianchi y sería bárbara, sería notable, sería muy cómica, porque es muy cómico muchas veces lo que ellos dicen y las posturas que tienen, y además se sacaría la voz. Vos imaginate a Da Silva haciendo de Tribilín.
Castro, ¿te acordás lo del berrinche?
¿Cómo?
Lo del berrinche. ¿Te acordás? ¿Fue tu berrinche en realidad escribir eso?
¿De qué estás hablando? No me acuerdo. Ah, de la poesía. Sí, de la poesía.
Sí.
Sí, me acuerdo, cómo no.
Bien. ¿Valió la pena? ¿Lo harías de nuevo? Fue muy criticado eso.
¿Por quién fue criticado?
Por mucha gente, figuras públicas. Obviamente que políticos de derecha, ni que hablar, pero por el propio ministro en su momento.
Mirá, yo creo que... Uno tiene la obligación de ser sincero con lo que siente y lo que piensa. Y yo escribo lo que me sale del corazón. Me levanto como ahora de mañana, muchas veces mucho más temprano, de ser porque ensayamos. Preparo el mate y me pongo a escribir. Y cuando siento que hay algo que invoca mi manera de pensar y las rimas que de locura se me ocurren, muchas veces la tiro ahí a la palestra a ver qué pasa.
Ta, pero no eso fuiste sincero en su momento. No fuiste sincero porque dijiste que no habías puesto nombre concreto.
No había, no puse. Pero, no puse. Pero... Y me parece que ese fue el gran truco para que entraran como locos todos. Porque si hubiera puesto nombre concreto, yo creo que no hubiera tenido tanta trascendencia.
Y pero ahí era con nombre y apellido.
Era,
¿o
claro,
no?
lo diga, claramente.
O sea, la tinta brava, ¿dónde está la bravura? ¿Era o no era para el presidente?
¿Y a ti qué te parece? Porque tú dijiste una cosa fea, mira, ya lo que me traes. Sí,
a ver, ¿qué dije? Sí.
Dijiste que yo había tomado alguna cosa o algo así, que había estado... Alguna sustancia, dijiste, esa fue la palabra.
¿Dije?
Sí, en televisión. Y a mí no me gustó mucho porque yo tengo 6 hijos y 4 nietas, ¿viste? Mirá la sustancia que tomo.
Sí, estaría bueno que me muestre la evidencia de eso, porque la verdad que no sé a qué se refiere.
Lo dijiste en la tele.
No, puede ser, no lo niego, ¿eh? Pues eso no lo niego.
¿Qué le habrá pasado?
Ah, ¿qué le habrá pasado? Ahí va. Sí, me pareció muy violento.
Bueno, pero me parece que son dos cosas distintas, ¿no?
Lo que...
Ahora...
Usted puede opinar, yo también puedo opinar.
Yo te puedo entender ahora. Si vos ves lo que dicen los senadores y los diputados de sí mismos y de los contrarios...
Ah, pero una cosa es
yo soy un
presidente
de la República,
¿no?
¿Cómo?
Una cosa es un presidente también.
Pero es peor. ¿O vos avalás, por ejemplo, lo que dice la bestia de enfrente de Milei? ¿Vos avalás las cosas que le dice a los periodistas, vos que sos periodista?
¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? A mí
pero
no
estamos
Milei.
Lo mismo.
No, porque somos uruguayos.
Bueno, es lo mismo.
La manera en que nos tratamos también me parece importante.
¿Lo que dijo Bianchi de Mujica?
No estaba hablando de Bianchi.
Y bueno, pero yo sí, porque vos me estás diciendo a mí que yo no tengo derecho, pero Bianchi sí.
No, no dice que no tiene derecho, no,
de hecho,
no, Castro.
De hecho, cuestionamos mucho a Bianchi cuando dice algunas
sí,
cosas.
Sí, claro. No, pero no le dije,
yo nunca vi que le dijeras habrá tomado alguna sustancia a Bianchi.
No, está bien, flaco, pero es una discusión que empezó por...
Yo le tengo mucho respeto y me llamó mucho la atención, de verdad, la
las declaraciones sobre...
No, a Raúl Castro.
Ah, en su momento.
Me llamó mucho la atención esa poesía, ese recital.
No, me parece que el cuestionamiento viene por el tema, que supuestamente dijiste lo de la sustancia, no que vos pienses que eso fue violento, o sea, me parece que ese cruce de opiniones, hay un respeto. Él piensa que, bueno, que está
no,
mal.
Ella tiene... Todo este mundo tiene derecho a
pensar supuesto,
lo que quiera.
Por supuesto, por supuesto. Bueno,
lo
no
que
sé
no,
si
lo que no deberíamos de tener que, derecho
puede a ser, no me acuerdo.
Conclusiones que de repente son hirientes para... Pero no pasa nada.
No,
vos
está bien, Flaco, pero ahí hay
las cosas
una cuestión que
arrancó de mí.
Por...
Escuchame, no pasa nada.
Y de a mí también, y la murga ni le cuento.
Por eso. La falta, con todo respeto,
creo
que nunca dijo nada de ti, ni fue ofensivo.
Pero además entiendo cómo son las reglas del juego y tampoco soy sensible en esas cosas.
No, lo que me parece que entiendo tu concepción de arte, Flaco, lo que capaz que hizo un poco de ruido al principio cuando nos fuimos sobre el tema de qué es arte, el arte izquierda, la murga, etcétera. Esto sí. De que la murga es el arte popular y
eso es indiscutible.
Y el ballet es el arte de la burguesía, porque no sale. El ballet Nacional de Sodre en marzo
entra gratis,
con entradas llenas, con escenarios agotados en Durazno, Tacuarembó, Rivera, San José, Paysandú, Salto, Minas, San Carlos y Rocha.
Sí, sin embargo, el otro día yo le pregunté a Mariano Richetto acá cómo era el acceso y me dijo que era muy difícil y más que nada en el interior.
A bailar.
Sí, bueno, y hacer ballet, no consumirlo.
A bailar.
Que no. Pero ustedes piensan que las clases sociales hacen ballet, la gran mayoría, piensan. No es un insulto que sea un arte prohijado históricamente desde el medioevo.
Obvio, y es de más difícil acceso, está bien, yo no discuto. En realidad tendría que ser, sobrina que es de clase media baja quiere ser como Richetto, no está bien que no pueda hacerlo, porque
bien, eso es una posición colectivista, una posición de izquierda.
Bueno, pero sabes que una primera
una
primera bailarina del ballet del Sodre, la que sucedió a Richetto, que había nacido en Escalería.
Pero hablame de tendencias,
tuvo que tener demasiado talento para poder ingresar.
Pero entonces no lo encasillemos, eso es lo que digo.
Yo lo único que planteo.
No encasillarlo.
Yo lo planteo por otro lado. Para mí están claros todos los desafíos. Me importa esto.
Está linda la mañana.
A ver cómo podemos salir de esto.
Dale.
A las piñas.
No, todo lo contrario.
Ah, entonces me voy.
Me parece que hay cosas que no son discutibles, que se saben, ¿no? Y que también tienen bien claritos los desafíos.
Claro.
Ahora, el camino es ir señalando por la vida las diferencias. Vos elitista, vos oligarquía, vos pueblo, vos. ¿Es por ahí, Castro, realmente? Porque si eso no es herir sensibilidades.
La murga, vos sabés para qué, lo que es el carnaval y la murga, ¿no, Victoria? La murga es el momento, y el carnaval es el momento, históricamente también, en donde la clase oprimida, no, vamos a no asustarnos por las palabras, porque las palabras son lo que son, dicen lo que pasa.
Sí, y yo creo que es la lucha de clases, a mí no me asusta.
Hablan de los opresores, eso fue históricamente así. Sí. Era los 3 o 4 días...
Estamos en el 2025, Castro.
Claro.
Estamos
en el 2025 con la tercera
administración, la contestación.
Sí, está bien.
El carnaval es el momento, por definición histórica, es el momento donde los de abajo se burlan de los de arriba. Inclusive se ponen ropas de los de arriba, supuestamente, vamos a decir, o de la gente de mayor poder adquisitivo, para que no ofender a nadie. Y que sobre todo tienen los medios de producción, que tienen los medios de desarrollo de los países, y se burlan, salen los pichis, salimos, nos pintamos la cara, nos ponemos disfraces de colores, y con ironía, y con gracia, y con humor, y con denuncia, decimos lo que se nos parece. Históricamente no se reprimía porque era como una válvula de escape.
Claro.
Posteriormente, las clases más humildes, populares, se fueron dando maña como para hacer florecer desde ahí, desde esos lugares donde tenían tan pocos recursos, arte. Y el Uruguay está plagado de artistas desde hace más de 100 años, ignotos, anónimos, que nunca tuvieron un reconocimiento. Nosotros somos enanos parados arriba de hombros de gigantes, porque hoy la murga tiene una difusión desde hace 10, 15, 20, 30 años, que todo el siglo pasado no la tuvo y estaban los artistas igual. Entonces, lo que yo te quiero decir con esto, es que siempre un país con muchas murgas y potentes y que critican mucho es un país saludable, es un país que va para adelante.
Con eso estoy de acuerdo, pero terminamos en un lugar que no tiene nada que ver con lo que yo planteaba.
No, entonces por eso mismo, cuando la murga critica, y cuando la murga critica y cuando la murga es dura, es sinónimo de libertad, es sinónimo de salud, es sinónimo de seguir para adelante, es sinónimo de que el pueblo... Porque muchas veces es crítica consigo misma. Por eso es que está bueno que sea dura y que sea y que sea crítica. No es que no es el camino insultar. No,
pero una cosa es lo que pasa en el tablado.
Sí.
Y otra cosa es cuando, fuera de los escenarios, sí, se incite con una línea de pensamiento.
Ah, no, pero yo me bajo del escenario y sigo siendo el mismo.
Bueno, por eso, voy a eso. Pero no digo que tenga que cambiar. Pero vamos a quedarnos un poco más. No sé, lo planteo desde ese lugar. Que no invalida que la murga, siendo murga, cumpla con todos esos roles, con su propia naturaleza.
Claro. No, si vos te acordás fue porque en aquel momento el presidente se metió en la fiesta que no era de él, ¿no?
¿Qué había hecho?
Dijo a quién invitar y a quién no invitar. Entonces a mí me parece eso, me parece mucho más violento.
La con las invitaciones para la Asunción.
Me parece mucho más violento que un versito de una murga o de un murguista que es letrista. Me parece mucho más violento. Pero es mi concepción desde lo diplomático. Vos imaginate cómo se puede haber sentido un inmigrante de cualquiera de las naciones que la calle no invitó, siendo que los despreció porque piensa que, no sé, me parece feo.
Sí, entiendo, Raúl. También entiendo que seguramente hay mucho, mucho venezolano en Uruguay, sí, que no tiene ninguna gana de que venga Maduro porque está exiliado acá por la dictadura que vive en su país.
No tengas duda, también hay uruguayos en Venezuela que no tienen ganas de volver mientras se hace un gobierno de derecha acá, yo qué sé.
No, pero acá hemos tenido una ola migratoria de venezolanos.
Brutal.
Que nos cuentan de las represiones brutales que han sufrido, que nos cuentan de las violaciones a los derechos humanos, que nos cuentan de la falta de libertades políticas.
Para, tengo una pregunta.
Cuando no se hizo falta y resto, había falta de libertades políticas en Uruguay. Ahora las hay en Venezuela.
Raúl, tengo la pregunta del filtro que siempre hacemos acá. ¿Venezuela es dictadura?
Sí, es una dictadura, sí. Pero también nosotros vivimos en una dictadura económica, ¿no? Porque ellos tienen una dictadura política. Nosotros vivimos en la dictadura económica del capital. ¿O vos te pensás que acá no tiene...? Mira, en el capitalismo hay una regla de oro. El que pone el oro pone las reglas. Y si eso no es dictadura económica...
Está bien, pero vos por lo menos podés votar acá, votaste aquí, quisiste votar...
dictadura política, yo no hablé de dictadura política acá. Acá no hay dictadura política. No,
digo, pasaron tres administraciones del Frente Amplio, ahora estamos en una cuarta administración del Frente Amplio. Ha administrado el capitalismo,
con alguien
¿no?
que peleó contra la dictadura y que se tuvo que ir del país por la dictadura, que volvió al país... En dictadura y que peleó contra la dictadura, o sea, ¿no? En eso lo tengo claro.
No,
hay dos tipos de dictadura. De dictadura política, que obviamente que en el Uruguay no hay, gracias a Dios, y espero que no haya nunca más. Y una dictadura, lamentablemente, porque no hay democracia económica en este país, ni en ningún régimen capitalista puede haber democracia económica, aunque les duela, porque el que pone el oro pone las reglas.
Claro, pero digo, el Frente Amplio no trató de cambiar esa lógica. No, en todo caso le trató de administrar y tendrá sus sensibilidades de pasas.
No,
ciertos,
por supuesto.
Ciertos lados, pero
y ya lo dirá la murga.
Sistema capitalista.
Y ya lo
yo estoy de acuerdo que estamos en un mundo capitalista, sí, sin duda. Es que no tengo ninguna duda. Lo que no quiere decir que yo estoy de acuerdo con que esa sea la última organización humana. Me parece que
claro.
No, que vamos en transición.
Ahora, ¿se puede vivir prescindiendo? Digamos, seguir por fuera o tratar de estar por fuera.
No, estamos todos adentro.
Bueno, ¿paga mejor ser panelista de televisión que la murga? ¿Que una letra?
¿Paga en qué sentido? ¿Económico?
¿Económico?
Es difícil. Yo te preguntaría, ¿qué paga mejor, ser locutora del Universal o de Canal 12?
¿Sabes que me pagan bastante parejo?
Y bueno, a mí también. Me paga bastante parejo,
pero,
es lo mismo.
Porque una cosa es el arte y otra cosa es ser panelista de televisión.
¿Cómo?
Una cosa es el arte y otra cosa es ser panelista de televisión. Me hubieras preguntado qué paga mejor cuando vendo un cuadro, por ejemplo.
O el teatro.
O el teatro, o la tele, sí, o la radio. De cabeza la tele o la radio, te contesto.
Y bueno, depende del arte que hagas. Y de la calidad de tu talento y de quién te compre el producto que vos vendés. Claro. Siempre en el sistema capitalista depende de la calidad.
Bueno, por
de producto,
eso,
¿no?
Te pregunto, ¿a vos qué te paga mejor, la tele o el arte?
Y mirá, si a mí me paga mucho más espiritualmente.
Sí, a mí también, espiritualmente ni que hablar, pero en moneda, porque en el mundo capitalista es la moneda, ¿no?
Y tendría que pagarme mucho más el arte, pero es difícil en un país tan pequeño tratar de desarrollarse por haciendo lo que a uno le gusta,
sí, sí, está claro.
Y vivir de eso, pero yo te digo que paga mucho más, por ejemplo, mi otra profesión, que es la de publicista.
¿Seguís siendo publicista tú?
Claro, claro, sí, sí. Hace muchos años, ya hace 40 y pico de años que estoy en la publicidad.
No, sabía que habías tenido una enorme trascendencia allí, pero no sabía que seguías siendo publicista.
Sigo. Lo que pasa es que soy bastante discreto para hablar de mi vida privada en el sentido particular, ¿viste?
Flaco, ¿y cómo se vive en lo que es el diálogo interno, digamos, en la conciencia, eso de el discurso de izquierda con la lógica de el mundo de la publicidad, que es
consumismo y capitalismo?
El capitalismo
tenés todo el rollo adentro,
sus máximas expresiones, ¿no? Uno podrá ponerle arte, podrá ponerle una vuelta de tuerca,
poesía,
pero
toda la que
al final lo que quiere es convencer al otro de que compre algo, ¿no? Vender.
No tengas duda ninguna, yo soy parte, no te dije que soy parte del sistema.
Por eso, ¿cómo lo vivís a la interna esa contradicción?
Y perfecto, en una contradicción constante, siempre. Trato de agarrar siempre los productos que yo mismo consumo, primero.
Bueno.
Y hago una cosa que me enseñó un publicista español: nunca hagas una publicidad que te dé vergüenza que la vean tus hijos.
Bien.
Y lo llevo y vivo. Y ha sido alimento de mi familia durante muchos años, gracias a Dios. Y le mando un abrazo a Elvio Acuña, que fue quien me introdujo en el tema de la publicidad, gracias a la murga, porque yo escribí La Letrilla No Se Olvide y esa canción hizo que me contactara Elvio Acuña y me enseñaron un montón de cosas allá en la querida Punto Publicidad de los años 80. Y después hicimos El Grito del Canilla,
sí,
que fue una maravillosa publicidad del diario El País, siendo que yo allá por los años 70 le tiraba piedras al diario El País.
Ajá.
Vivimos en una eterna contradicción humana, sin duda.
No, está bueno poder verlo y conversar sobre ella, ¿no?
Y que te llena llena más espiritualmente.
Lo que no implica que alcemos el dron y miremos el sistema que nos cobija.
No, está bien.
¿Qué te llena más espiritualmente, la publicidad o la murga?
No, la murga es mi vida. La diferencia de la publicidad con la murga, con respecto al arte, que tiene mucho que ver en el eureka, en la concepción de la idea, que es lo que a mí más me gusta, cuando te surge la idea.
Sí.
Pero la diferencia que vos en la publicidad creas con un objetivo de marketing que fija otro, que fija un cliente.
Claro.
Por ejemplo, vender vaso, vender termo, vender yerba.
Sí.
Ahora, en la murga el objetivo de marketing, digamos, lo fijas vos, que es decir, lo que vos sentís adentro junto con tu grupo.
Raúl, cuando vos decís, lo fijas vos y decís lo que sentís adentro. Pero ahí es el concurso de carnaval, ¿no lo desvirtúa eso un poco la competencia? Es decir, yo quiero decir lo que tengo adentro, pero también quiero ganar.
¿Cómo jugás ahí? Es parte de la gran contradicción del capitalismo. El concurso hace que unos quieran ser mejores que los otros. Y a todos nos pica el bichito, porque es muy tentador el bichito del capitalismo. Y yo soy mejor que vos. No es lo que el carnaval hace centro. El centro del carnaval son los tablados. Mira, cuando yo empecé en carnaval en el año 81, para el carnaval de 81, la falta cobraba lo mismo que los saltimbanquis, que los asaltantes con patente y que los patos cabreros, que eran monstruos del carnaval ya en esa época. Y hoy, las murgas de pibes nuevas, jóvenes que salen, cobran, si tenemos la suerte de pasar la prueba de admisión, lo mismo que vamos a cobrar nosotros. Eso es democrático. Eso es popular, eso es participativo. Y a mí eso me llena el alma. Me parece que estoy siendo colega de las murgas de niños que andan por ahí, que pululan hoy cada vez más por toda América Latina. Estamos viviendo una revolución en toda América Latina que se llama murga uruguaya. Y los uruguayos no nos dimos cuenta todavía.
¿Vos esto lo decís por los nuevos artistas que hacen colaboraciones con la murga?
Por ejemplo,
Milo J, que de repente lo pones con Agarrate Catalina.
Lo digo por los que tenemos más presencia internacional, como el caso de la Catalina, modestamente nosotros con La Falta y Resto, que hemos recorrido muchos lugares del mundo. En la Argentina hemos llevado la murga desde el año 80 y pico, a 83 más precisamente. pero lo digo sobre todo por las murgas que se arman. Hay una murga que cumple 20 años, que ahí vino un pibe el otro día a hacer una nota acá, la Urdemales, en Chile, que cantan que son una cosa extraordinaria. Hay murgas de mujeres y mixtas y de hombres también por toda la Argentina, en Colombia, en Bolivia, en Perú. ¿Y sabes cómo se llama el estilo? Murga uruguaya. Si eso no es una revolución cultural, si eso no es una exportación de cultura y de manera de ver la realidad. ¿Y sabes por qué lo hacen? Porque sienten que es la única manera donde tienen para expresarse desde la alegría. Porque la murga es una comedia musical política. Tiene la obligación de ser comedia, hacer reír, de ser musical, de ser muy bien, muy buen coro, y política, porque si no sería solamente humorismo. ¿Me explico?
Perfectamente. Sí. Raúl Castro, muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad, ¿eh?
Te quiero mucho, Victoria, y te admiro mucho también. Te mando un abrazo.
Te respeto mucho, Raúl. Chao, gracias, amiga. Por la posibilidad esta de, no, de esta charla.
Debatir, sí, debatir
calzón
también.
Calzón quitado, porque... no uso calzón, uso bombacha, pero igual.
¡Epa, epa, compañera!
Gracias, Raúl.
Chao, chao.
Chao, chao, amigo, chao. Chao, chao.